Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a la mesa. Bueno, voy a presentar tres casos y me gustaría que me hagan preguntas, si hay alguna duda, si puede ser. Así es un poco más interactivo. Bueno, vamos a bajar un poquito la luz, por favor. Bueno, empezamos con un varón de 10 años, con una queilitis, un rayo en el tronco de 2 semanas de evolución, con muy pocos síntomas, con un poco de prurito nada más y un niño previamente sano. Acá se ve la queilitis y parte del rayo en el tronco, en el cuello. El resto del rayo, que son lesiones eritematosas, con un poco de escama. Tiene compromiso de palmas y plantas. ¿Qué les parece el diagnóstico? Tiña de piel lampiña, eczema, psoriasis, pitiriasis rosada, Gilbert o una sífilis secundaria. Bueno, vamos a ir viendo un poquito. Es una pitiriasis rosada, ¿sí? Es un cuadro que nosotros vemos con mucha frecuencia. Este caso es muy florido y quizás más sencillo. A veces hay algo que nos ayuda a nosotros, que este chiquito, este paciente justo no lo tenía, pero generalmente hay una placa madre, digamos, comienza con una placa, que es así, parece una tiña, que a veces es difícil de diferenciar de una tiña, y 1 o 2 semanas después comienza todo el brote, que es así sumamente importante en general y que suele alarmar bastante a los padres, porque no saben qué es este brote que sigue apareciendo y que no sabemos qué es. Pero muchas veces nosotros recibimos al paciente ya con el diagnóstico hecho como para la confirmación, así que es algo que tienen los pediatras lo tienen bastante presente y pueden hacer el diagnóstico bien. Y este paciente es un poquito chico, pero en realidad el diagnóstico diferencial más importante acá es la sífilis secundaria, que una sífilis secundaria tranquilamente puede tener este aspecto clínico, especialmente las lesiones de palmas y plantas, que son típicas. Así que en adolescentes mayores, digamos en adolescentes en general siempre tengan en cuenta este diagnóstico y recuerden que la sífilis cada vez hay más casos. Hace poco en el hospital italiano tuvimos internado un chico que ingresó con una hepatitis B, una hepatitis muy severa que requirió internación y que bueno, durante la internación se le pidió serología para todo porque no quedaba muy clara la causa de la hepatitis B. Y durante la internación, se le pidió serología cuando ingresó, pero a los 2 o 3 días de estar internados con hepatitis así bastante severa, viendo qué hacían, presentó un brote muy parecido a este, y bueno, aparte de la hepatitis B se había contagiado sífilis también por haber tenido relaciones sexuales sin protección. Así que ténganlo en cuenta porque cada tanto vemos realmente. Bueno, y con respecto a la pitiriasis rosada, no hay muchos avances con respecto a esta enfermedad, aún se desconoce la causa, no se sabe si hay un virus que la produce o no. Se habla del virus herpes 7, hay un montón de estudios, pero realmente ninguno concluyente en cuanto a su etiopatogenia. Tiene este aspecto clínico típico, que las lesiones tienen como una escama central, que ahora vamos a ver también en comparación la diferencia con una tiña, cómo diferenciarla. Y dura bastante. En general nosotros le decimos a los padres que dura aproximadamente 2 meses, como para que sepan que van a tardar mucho en recuperarse, lo del diagnóstico con sífilis, y en general no requiere ningún tratamiento. Algunos pacientes tienen bastante prurito. Es importante no dar corticoides porque suele empeorar la enfermedad, que por eso esta es una de las, digamos, de las razones por las cuales se postula que hay una infección detrás de esto, porque empeora con los corticoides en vez de mejorar. ¿Cuál sería la conducta correcta en este paciente? ¿Qué les parece? En realidad me parece que me equivoqué y cambié las diapositivas. Tendría que haberlo puesto antes porque ya lo comenté. Igual lo podemos hacer. ¿Qué hay? ¿Qué me han hecho con este paciente en base a todo lo que charlamos? Entonces, si quieren votar. VDRL, corticoides, eritromicina, ciclovir o terbinafina. Bueno, algunos no me creyeron igual. Bueno, habría que hacer una VRL ante la duda, ¿sí? Corticoides dijimos que no, porque suele empeorar. Eritromicina, hay algunos trabajos que hablan de dar eritromicina, pero no hay nada comprobado acerca de que realmente sirva. Ciclovir no tiene ninguna indicación, ni terbinafina tampoco, porque no se trata de una tiña. En general lo que hacemos es nada, informar a los padres de qué es lo que tiene el paciente para que se queden tranquilos y sepan que esto evoluciona bien, se cura y no deja ninguna secuela. Vamos a ver algunas fotos de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, esto es una tiña. Ven que la lesión es redondeada, igual que las de la pitiriasis, y tiene su máxima expresión, la máxima inflamación o actividad en la periferia, ¿no? Eso nos ayuda a diferenciar de un eczema, por ejemplo, que sería otro de los diagnósticos. Y acá está lo que yo les decía de la diferencia entre pitiriasis rosada y tiña. La escama es central en la pitiriasis y en la tiña la máxima actividad, en realidad en la tiña, si uno pudiese verlo mejor, lo que hay son vesículas por la inflamación, que luego se rompen y dejan esas escamitas. Y esta es la diferencia clínica, ¿no? Una psoriasis es una placa mucho más eritematosa y con una costra blanquecina mucho más gruesa. Uno tiene un borde más activo o menos activo. Un eczema, bueno, son pápulas, a veces vesículas, pero con otra distribución y otra forma en general, aunque los eczemas, yo diría que esta zona del paciente es la más representativa de un eczema. Esto puede dar lugar a confusión con otros diagnósticos, otras quizás de etiología infecciosa. ¿Alguna pregunta sobre la pitiriasis? Bueno, seguimos entonces. Bueno, este es un bebé de 3 meses de vida, perfectamente sano hasta este momento, que tiene una dermatitis del pañal de 4 semanas de evolución, que recibió todo lo que suele darse para las dermatitis del pañal: crema barrera, antimicóticos, antimicóticos en crema, por vía oral, pero sin ninguna mejoría. Estas son las lesiones. Ven que aparte de las lesiones en la zona del pañal, que tiene este eritema con esta escama alrededor tan importante, tiene muchas lesiones en el resto del cuerpo, ¿sí? Son lesiones papulosas con una pequeña escama. Fíjense que tiene comprometido el ombligo y la carita cerca del cuero cabelludo también. Y tiene un poco de prurito, pero leve realmente. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Una candidiasis del pañal? ¿Dermatitis del pañal irritativa? ¿Dermatitis atópica? ¿O una psoriasis? Bueno, es una psoriasis. Es una psoriasis del pañal. Digamos, es una psoriasis generalizada, pero localizada primordialmente en la zona del pañal, que ya la psoriasis es poco frecuente en un chico de esta edad, y psoriasis del pañal menos frecuente todavía realmente. Pero lo traje como diagnóstico diferencial porque tranquilamente uno podía haber pensado que era una candidiasis con lesiones satélites en el resto del cuerpo, o quizás que era una dermatitis atópica que a su vez se acompañaba de una dermatitis del pañal, ¿no? Es un tipo de psoriasis, como les decía, bastante raro para nosotros también. Y el diagnóstico se hace en base a la clínica. El compromiso del ombligo es típico de la psoriasis y son placas eritematosas con escamas. Tiene el fenómeno de Kapner, que quiere decir que donde se aplica una presión sobre la piel se reproducen las lesiones. Por eso tan afectada también la zona del pañal y todas las zonas que tengan cintura, contra la ropa, donde el bebé roce con algo. El diagnóstico se hace en base a la clínica. Hay una prueba que es raspado metódico, que es con una cureta levantar la piel de una lesión y se levanta la escama. Y en la psoriasis lo que hay es un aumento muy importante de la vascularización, como una hipertrofia de las papilas, y por eso las lesiones se ven rojas, aparte del exceso de producción de queratinocitos que da lugar a las escamas. Entonces, si uno raspa la lesión, se produce lo que se llama rocío sangrante, que es que uno rompe los vasos que están en las papilas dérmicas, entonces se ven pequeñas hemorragias, y eso, con eso más el cuadro clínico, podemos hacer el diagnóstico perfectamente. A veces hacemos biopsia en estos pacientes. pacientes, porque el diagnóstico de psoriasis es muy importante, muy, muy pesado, digamos, preocupa muchísimo a los padres. Entonces, para dar una información de ese tipo, a veces recurrimos a la biopsia para tener absoluta seguridad, pero nosotros siempre, los chicos, tratamos de hacer la menor cantidad de biopsias posibles. Y este chico no hicimos biopsia, no fue necesario, porque aparte evolucionó muy bien, por suerte. Se hace laboratorio muchas veces porque esto, en la psoriasis en general, no sé si ustedes saben que la psoriasis en los últimos años se ha visto que forma parte de todo un síndrome metabólico. Los pacientes con psoriasis suelen tener hipercolesterolemia, triglicéridos elevados y todas las morbilidades asociadas a esto, así que ahora todos los pacientes con psoriasis los estudiamos desde ese punto de vista, especialmente a los niños, en donde podemos hacer prevención de toda esa morbilidad asociada. También se hace screening de infecciones, porque hay una teoría, digamos, confirmada en realidad, que es que muchas veces distintas infecciones, especialmente el estreptococo, ya sea a nivel de fauces como perianal, actúa como superantígeno, desencadenando el comienzo de la enfermedad en un paciente predispuesto. Entonces también siempre descartamos una infección, y si el paciente tiene la infección y se trata la infección con antibióticos, eso automáticamente mejora la psoriasis, más allá del tratamiento que nosotros demos. Y después el diagnóstico también lo hacemos porque el paciente responde enseguida al corticoide, que ocurriría lo contrario, por ejemplo, si fuese una candidiasis, empeoraría. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales, candidiasis del pañal. Recuerden que la candidiasis está casi siempre presente. Este paciente seguro tenía también una candidiasis, porque siempre que está la barrera alterada en esa zona, la cándida produce la infección como oportunista. Esta es una candidiasis típica, en que puede tener estas lesiones, este borde con descamación, y las lesiones satélites también, que podía dar lugar a confusión en la primera. Nosotros este bebé lo vimos después de que lo habían visto varios pediatras y un de dermatólogos también. No es fácil el diagnóstico. La candidiasis en el cuello, otro más florido, candidiasis. Este es nuestro paciente nuevamente, para que lo recuerden. Y así evolucionó solamente con una semana de una crema con corticoides, y por suerte no volvió a recaer. Yo lo vi hace un año más o menos, y afortunadamente no volvió a aparecer la enfermedad por ahora. Quizás nunca más tenga psoriasis, o quizás en algún momento de su vida algo actúe como desencadenante y vuelva a presentar un brote de psoriasis. Encima es re lindo. Bueno. La psoriasis en la infancia es muy poco frecuente, en la adultez ya saben que es muy muy común, y solo corresponde a un tercio de los casos de psoriasis totales, que casi siempre hay antecedentes familiares. Este paciente no los tenía, pero casi siempre hay antecedentes familiares, y los gatillos son las infecciones, el estrés, el trauma. El compromiso dentro de la psoriasis en niños es frecuente, el compromiso de la zona del pañal, porque es como una especie de Kepner general, digamos, el pañal. Y se trata con corticoides tópicos y con emolientes. Es difícil de diagnosticar esto realmente, y también a veces es muy difícil de tratar, porque en este bebé tuvimos mucha suerte que respondió rápidamente a esto, pero si no, después toda la batería de tratamiento para la psoriasis está contraindicada totalmente en un bebé de esta edad. Así que, porque son fototerapia, metotrexate, digamos, todas cosas absolutamente contraindicadas, inmunomoduladores. Entonces, bueno, este bebé anduvo bien, pero son pacientes difíciles de tratar en general. No sé si hay alguna pregunta. ¿La mesa tampoco? Bueno, vamos al último caso entonces. Esta es una niña de 2 meses que nos consulta por una... En realidad la paciente nació en nuestro hospital, fue prematura y estuvo internada en neonatología bastante tiempo sin tener nada. Y de pronto, cuando ya estaba por ir a la casa, le apareció una tumoración malar izquierda que va aumentando de tamaño progresivamente. Tenía estos antecedentes y ningún antecedente familiar relevante. Esta es la paciente. viene esa tumoración en la mejilla, que es la carita totalmente asimétrica, y que iba creciendo, digamos, así que había causado bastante preocupación en la familia y en las enfermeras de neonatología. Bueno, entonces la estudiamos, era una lesión vascularizada. Hicimos una resonancia y aquí se ve la lesión. Es una lesión de muy vascularizada y de bordes bien delimitados, ¿sí? Hicimos una biopsia que la vamos a comentar después. ¿Y cuál es su diagnóstico entonces? ¿Qué sospecharían en un tumor que aparece así de la nada y va aumentando de tamaño? Un rhabdomiosarcoma, un hemangioma infantil profundo, un fibrosarcoma infantil o una malformación vascular. La paciente estaba perfecta, ¿eh? No tenía dolor, ningún síntoma. Perfecto. Sí, es un hemangioma. Es un hemangioma infantil, pero podía haber sido cualquiera de las tres primeras, en realidad, salvo por las características de la resonancia. En la resonancia no hubiese tenido esa imagen si era un rhabdomiosarcoma o un fibrosarcoma, sino que hubiese sido una lesión más infiltrante, pero a veces los sarcomas están muy vascularizados también y presentan rápido crecimiento, por eso es que hicimos de todas formas la biopsia, a pesar de que la imagen, tanto en el ecodoppler como en la resonancia, era típica de un hemangioma infantil. Malformación vascular no podía ser porque la malformación vascular es congénita, o sea, la hubiese tenido desde el momento del nacimiento y no se modifica a lo largo de la vida, siempre mantiene la misma proporción de crecimiento, ¿sí? O sea, hubiese sido, esta bebita puede tener una malformación vascular, pero hubiese nacido así. Y ese es el aspecto, y bueno, hubiese sido una lesión vascularizada, pero con otras características de vascularización que rápidamente con una ecografía Doppler ya se diferencia en hemangioma de malformación vascular. Okay, para que recuerden, en el ecodoppler del hemangioma está muy, muy vascularizado en esta etapa proliferativa del hemangioma. La punción biopsia que nos confirmó esto, la resonancia y acá la paciente otra vez. Recuerden que los hemangiomas infantiles son los tumores benignos más frecuentes en los niños, son más frecuentes de lo que uno cree, y uno piensa en hemangioma y piensa en la lesión en frutilla, pero el 30% de los hemangiomas son profundos, entonces la piel que los recubre es normal y es solamente la tumoración, y tiene esta característica de la fase proliferativa. El hemangioma aparece a las 2 o 3 semanas de vida y va creciendo y crece hasta el año de vida y allí detiene su crecimiento. Según la localización, las complicaciones que ocurren por el tamaño, el lugar anatómico que ocupe, se va a tratar o no con propranolol, que es la droga de primera elección en este momento, que nos ayuda muchísimo a los dermatólogos, porque antes esto se trataba con corticoides y era... Uy, perdón, Charlie, me olvidé que había puesto esta opción. Como les decía, usamos propranolol. Antes... la idea es si nosotros tratamos o no este paciente, ¿no? Este paciente tiene indicación de tratamiento porque es un hemangioma grande y está al lado de la parótida. Puede comprometer la parótida, puede comprometer el nervio facial, y por la rapidez de crecimiento que tenía el hemangioma, a pesar de que uno siempre dice, le crece hasta el año y después desaparece, eso no es tan así, porque el hemangioma, cuando tiene un volumen muy importante, en la mitad de los casos deja una secuela estética importante. Y según el lugar anatómico, si es una mujer en la cara, no vamos ni a dudar sobre esto. Cuando es profundo, no tanto, pero si fuese mixto o superficial, sin duda se tratan casi todos los hemangiomas en la cara hoy en día. Esta paciente tenía indicación básicamente por la afectación potencial de la parótida o del nervio facial, más allá de la cuestión estética, que quizás sea más discutible en un hemangioma profundo. Conducta expectante es para los hemangiomas pequeños, que no comprometen ninguna función vital, ni que dejan, ni que potencialmente dejen una secuela estética importante. El propranolol se usa hace 4 años, es una droga excelente, realmente ya se usa de primera línea en todo el mundo y es muy segura con los controles que corresponden. Los corticoides ya no se usan para nada en los hemangiomas. visto ningún caso que no responda al propanolol, pero yo hasta ahora no he visto ninguno. Se usa quizás si es un hemangioma muy grande que compromete la vía aérea, entonces ahí se empiezan los dos tratamientos simultáneamente como para enseguida lograr una reducción del volumen del tumor, pero si no, se usa el propanolol directamente. Ya el corticoide pasó a la historia en este aspecto, por suerte, porque tiene un montón de efectos adversos y lo podíamos usar durante un tiempo limitado y la respuesta no era la que se ve con el propanolol, el resultado. Y la vincristina es una opción cuando por alguna razón el paciente no responde al propanolol, porque es un antiangiogénico, pero bueno, tiene otros factores, efectos adversos potencialmente mucho más severos, mucho más graves. El propanolol lo usamos por vía oral. Se usa una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de día y hacemos evaluaciones a la semana. El propanolol, lo más importante que tiene es que puede producir hipoglucemia. Entonces, por supuesto que se hace antes una evaluación cardiológica, parte de nuestra evolución y de evaluación y decisión sobre si se da el tratamiento o no, para ver que el paciente no tenga una arritmia, digamos, nada que contraindique esto, o que tenga algún trastorno respiratorio con broncoespasmo importante que también contraindica esto, o nos obligaría a usar el propanolol en una dosis muy baja. Pero lo que puede producir el propanolol es hipoglucemia si el paciente está en ayunas. Entonces, lo que es muy importante es educar a los padres o a la persona que va a cuidar al bebé acerca de que nunca debe dar la medicación si el paciente no se alimentó. Entonces, de esa forma, realmente no hay ningún problema. Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. La dosis que se usa en realidad es mucho más baja que la que suele usarse para otras patologías cardíacas, así que eso nos da más seguridad. Yo cuando empecé a tratar, la verdad que me daba miedo y los cardiólogos en el hospital me decían, no, dáselo tranquilo, no pasa nada realmente. Y es así, ya tenemos algunos años de experiencia y es excelente. Nosotros usamos mucho la ecografía Doppler para controlar cuando el hemangioma es profundo, para dar bien realmente controlar, el paciente responde enseguida disminuyendo, primero detiene el crecimiento del hemangioma y luego el hemangioma comienza a disminuir el espesor. Y pueden hacerse controles de laboratorio, yo personalmente ya no los hago, al principio hacía glucemias, pero me di cuenta de que no tenía sentido porque teniendo este cuidado no hay afectación de ese tipo. Y esta fue la evolución, aunque al mes de tratamiento había respondido muy bien. A los 5 meses ya el tumor era prácticamente indetectable. Igual nosotros en mi hospital damos 1 año de tratamiento porque está demostrado que si no el paciente tiende a rebotar, digamos, uno deja de dar el, por ejemplo, a los 5 meses la paciente está así perfecta, le suspendemos el propanolol, a los 2 meses seguro que el hemangioma vuelve a aparecer porque todavía está en la fase proliferativa. Entonces, otra vez empezar con todo el tratamiento, nosotros preferimos directamente, como en general es bien tolerado, hacer un tratamiento más prolongado. Acá ven en la ecografía cómo va disminuyendo el espesor, miren el tamaño que tenía aquí, pero cómo va disminuyendo enseguida el mes de vida y la vascularización cómo cambia. Bueno, ya saben que es un beta bloqueante y bueno, y es la primera línea actual del tratamiento. Todavía no se sabe exactamente cómo funciona, es antiangiogénico, evidentemente, y los resultados son muy buenos y tienen menores adversidades que los corticoides. Que son ejemplos de otros pacientes que también recibieron propanolol. Esto era un hemangioma también. Esto era un hemangioma profundo, pero que tiñe un poquito de azul la piel, más difícil de diferenciar de una malformación vascular. Esta es otra indicación importantísima de tratamiento. El hemangioma aparece ahí en el párpado inmediatamente hay que empezar el tratamiento porque puede comprometer la visión y puede producir ceguera, porque si durante unos días el ojo permanece cerrado, puede perder el ojo ese paciente, y muchos pacientes aparte después tienen astigmatismo o incluso estrabismo según la localización. Así que estos pacientes tienen que hacer tratamiento muy rápidamente para evitar secuelas. Y ahí está el resultado. Bueno, muchas gracias.